quiero que se relajen y quiero que disfruten esta charla que vamos a tener ahora con nuestro entrevistado. Les hablaba acerca de lo que significa este Viernes Santo, de esta idea instalada desde hace mucho tiempo, que ya la tenemos en nuestro inconsciente colectivo, que es Viernes Santo, no se come carne, hay que buscar alternativas. No se come carne porque es pecado, porque directamente está prohibido. Incluso lo hacen personas que no son practicantes habituales de la religión católica. Vamos a saludar, está en línea con nosotros Rubén Capitanio, que es sacerdote de la provincia de Neuquén, el cual hace un par de años hizo un comentario en Facebook que se ha hecho viral en esta Pascua 2023, y vamos a charlar con él acerca de su idea. Rubén, Esteban, Vanessa, Mailén, te saludamos desde Mendoza. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido a ustedes, gracias por el llamado, digo, y les saludo de corazón y les agradezco esta comunicación, ¿no? Que me sorprendió porque soy amigo y tengo muchos amigos periodistas aquí en nuestra provincia, pero bueno, tener ahora amigos de Mendoza, eso siempre hace bien.
¿Conoces Mendoza, Rubén?
Sí, muy de pasadita, estuve hace un par de años, muy de pasadita, y tuvimos una reunioncita con... Reunioncita, digo, porque fue una cosa muy, muy rápida, con el obispo de Mendoza, el padre Marcelo Colombo.
Ajá. Bueno, no sé si te acordás vos de aquel comentario que hiciste allá por el año 2018 en Facebook y que ha reflotado en este 2023 porque tiene un mensaje muy contundente y que viene a sacudir ideas instaladas. Si querés te lo repaso. Decía Rubén en aquel 2018 en un comentario en Facebook aproximándose la Semana Santa. Soy sacerdote católico. En Semana Santa come lo que quieras o lo que puedas. La vida cristiana no pasa por el estómago, sino por el corazón. Y si querés hacer sacrificio, abstenete de ser indiferente sin comprometerse con los que sufren. A mí me pareció una idea hermosa la que expresaste, Rubén. Pero claro, la dice un sacerdote católico. Entonces te consulto, ¿cómo llegaste a esta conclusión? ¿Qué análisis hiciste para expresar esta idea tan rupturista?
Bueno, a ver, es una idea, la idea no es mía, es de la Iglesia, ¿no? De hecho, en el 2018, cuando se produjo un poco de revuelo esta opinión, le consultaron a nuestro obispo acá en Neuquén y él dijo, bueno, realmente es así, porque ¿de dónde surge esta idea de la carne o del pescado? Es una costumbre, una tradición religiosa, mejor dicho, traída por la religiosidad de Europa, donde la carne es un artículo de lujo y el pescado era la comida habitual de los pobres, de la gente más pobre. Entonces, lo que la Iglesia proponía y va a proponer siempre, es que no seamos indiferentes a lo que le pasa a los pobres. Y entonces, en este tiempo, esto de no comer carne son la propuesta de la Iglesia. Hay gente que cree que no hay que comer carne en toda la Semana Santa. Hay gente que cree que el Viernes Santo o el Jueves Santo, el Viernes Santo, hasta el Domingo de Pascua. No, la Iglesia propone los viernes de Cuaresma, los 40 días de preparación a la Pascua, y el Viernes Santo. Uh-huh. ¿Cuál es la propuesta? Es privarnos de algo que nadie nos puede quitar el derecho a tener, uh-huh. Y si tenemos posibilidades, bien, pero voluntariamente privarnos de algo que no es necesario, cualquier artículo de lujo, cambiemos la carne por el whisky, cambiemos la carne por la gaseosa, cambiemos la carne y tomemos agua, cambiemos la carne por el cigarrillo, por el helado, el postre, aquello que no es necesario, pero no para sufrir una privación, sino privarnos, y con eso que ahorramos, privarnos, compartirlo con aquellos que nunca comen carne, por decir, nunca tienen estos artículos no necesarios en su alimento, en su vestimenta, etcétera, etcétera. A lo mejor me tengo que privar de las frazadas que tengo por las dudas guardadas en el placar hace ya varios años, porque a lo mejor alguna vez viene alguien y entonces ahí están las o el saco o el abrigo, que a lo mejor, no sé, quizás, tal vez, y tengo que ayunar de esas cosas que no necesito y dárselas a aquellos que están pasando frío, por decir. A ver, el tema es la solidaridad con el que menos tiene.
Sí.
¿Por qué? Porque el Viernes Santo, Jesús, ¿qué hizo? Nos dio lo que necesitaba, que era su propia vida, nos la dio para que nosotros tuviéramos vida. Entonces, de menos vida a más vida. Y la más vida es, Jesús decía, la vida en abundancia, es la vida linda. A veces nosotros pensamos que Dios quiere que nosotros aguantemos como podamos en esta tierra para un día ser felices en el cielo. No, no, esa no es una idea cristiana. La idea cristiana es la que rezamos en el Padre Nuestro, cuando decimos que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Si la voluntad de Dios es que seamos felices en el cielo, también quiere aquí en la tierra lo más felices posible aquí en la tierra. Es como un papá bueno va a querer que sus hijos la pasen mal en algún momento del camino. Al contrario, ¿cómo le fue en el viaje? Bien, ¡ay, qué suerte! Ese es el criterio cristiano.
Como si fuera en un teléfono descompuesto, nos ha llegado la idea, ¿no? Desde lo que se pensó en un primer momento a lo que es habitualmente la creencia.
No, ¿sabes cuál es el problema, Esteban? Es que en muchos sectores sociales, también en la iglesia, y mucho en la iglesia, nos hemos acostumbrado a hacer cosas sin pensarlas. Y a ver, a cumplir tradiciones sin buscar el porqué. Y entonces, cuando nosotros, y eso no es bueno, porque si Dios nos dio una inteligencia, nos la dio para ayudarnos a pensar, para que lo que hagamos sea una actitud del corazón y no simplemente un cumplimiento porque nos dijeron que hay que hacer así. Y esto no es culpa del pueblo, ¿no? De la gente. Esto es culpa a veces de nosotros los curitas y los obispos y las monjitas, que damos cosas por supuestas. Entonces, como en Europa hace no sé cuántos siglos ya se entendía esto, bueno, después vino América en la colonización y en la evangelización y trajeron las costumbres y no siempre se explicaron el porqué. Y bueno, nosotros lo empezamos a hacer y después nadie entendía bien, pero dijo el padre que hay que no se come carne, y no se come carne, y no se come carne, y no se come carne.
Y nunca indagaron el porqué.
El porqué, y ahora no podés comer ni carne ni pescado porque todo está por las nubes, todo es artículo de lujo, ¿no?
Es cierto.
Y a veces nosotros cambiamos, no nos comemos un guisito de fideos con carne picada porque tiene carne, pero nos comemos una cazuela de marisco porque no es carne. Y entonces se desvirtúa. No, cuidado, no está mal ni el guisito con carne picada, y si te convidan o podés una cazuela de marisco, comela. Pero que tu corazón esté buscando al otro, a los otros, a ver cómo podés hacer un poquito más linda su vida. A lo mejor abrigando a una persona con frío, a lo mejor alimentando un poquito, aunque sea alguien con hambre, o a lo mejor escuchando, animando, acompañando a alguien que está solo, ¿no?
Claro.
Entonces, hace ayuno de comodidad y no, hoy no te des el gusto de guardarte el tiempo para vos, que tenés derecho, como hay derecho a comer carne, y dale ese tiempo un poquito, un rato, aunque sea a alguien que está más solo.
Estamos charlando con Rubén Capitanio, que es sacerdote de la provincia de Neuquén, un sacerdote que se hizo viral por un mensaje que escribió hace un par de años, donde invita a comer lo que quieras en la Semana Santa y que si hay que hacer un sacrificio, que sea el de no ser indiferente, a empatizar y a comprometerse con los que sufren. Rubén, te saluda May Sánchez.
¿Cómo va, Rubén?
Bien, May, gracias por el llamado y por este saludo.
Bueno, qué importante primero lo que decís, porque es una realidad que por ahí hoy en día, hablando con gente, vos decís, bueno, cenemos, almorcemos, que cenamos, que almorzamos, y dicen, carne no. Yo quiero saber, indagar un poquito más, ¿no? Más allá de que, por supuesto, Viernes Santo hay que hacer, por todo lo que sucedió, ¿no? Es como no comer carne para realizar un sacrificio en base a lo que Dios hizo con nosotros. Pero esto, por ejemplo, si yo hoy no como carne o decido, bueno, hoy no hago nada, se me ocurre gente que fuma que diga, bueno, no fumo o... ¿Se puede hacer cosas antes, digamos, del Viernes Santo? O sea, en la vida en general, ¿sería como el objetivo de cualquier cristiano religioso?
Claro, o sea, en este día se pone el acento en lo que debe, hoy ponemos el acento en realizar algún gesto, algún signo de lo que tenemos que vivir todo el año. No es que hoy me privo de algo para ser un poquito solidario. No, todo el año, ¿no? Uh-huh. Jesús decía, es interesante, ¿no? La enseñanza de Jesús está libre de todas, incluso él condenaba, ¿no? Esos cumplimientos por cumplimiento. Y daba una actitud de vida. Traten a los demás como les gusta que los traten a ustedes. Uh-huh. Qué linda regla o qué lindo criterio para utilizar todos los días, todo el año y todos los años. Tratar a los demás como me gusta que me traten a mí.
Me parece, que lo que nos estás revelando, Rubén, es que muchos de los mensajes de Jesucristo le sirven a toda la gente, independientemente de si son profesantes o no de la religión católica, ¿no? Claro. Esto que estás contando, o el ámense los unos a los otros como yo los he amado, son mensajes que no hace falta que seas practicante de la religión católica para que lo tengas como regla. Y esto que decís acerca del sacrificio, claro, es como se suele decir, viste, para el Día de la Madre. No, para el Día de la Madre es todo el año, no es solamente un día.
En el Día de la Madre no la pelees, claro, esa famosa frase.
No hay que ser indiferente con los que más sufren, pero 24/7 y todo el año, no solamente sí, una vez al año.
No, indudablemente. Y esto que decís, no es necesario ser religioso de ninguna religión y de ninguna iglesia. A ver, los cristianos o el cristiano, el seguir a Cristo, el escuchar a Cristo, no es una especie, una exclusividad de aquellos que estamos en una iglesia. Es al revés. O sea, a ver, nosotros los creyentes no tenemos a Dios. Dios nos tiene a nosotros. Pero Dios nos tiene a nosotros en su corazón de Padre como nos tiene a todos los seres humanos. Y no es un dato menor esto en su corazón de padre, ¿eh? Porque el corazón de padre es un corazón de padre bueno, es un corazón que quiere que sus hijos sean felices y por eso enseña el camino de la justicia, de la solidaridad, de la verdad, de la distribución justa de los bienes, etcétera, etcétera. Es todo un proyecto de vida donde el ser humano no solo se conforma con ir tirando, sino lucha por ser feliz. Uh-huh. ¿Y qué papá bueno no va a querer que sus hijos sean felices?
No, claro, claro. Bueno, entonces Rubén...
Perdóname, los papás dicen, la verdad que estoy tranquilo porque a mis hijos están bien. Valió la pena, porque la nena, ella se estudió, se recibió, tiene su trabajo, él tiene su trabajo, formaron su familia, tienen su casa, mis hijos están bien. Bueno, ahora yo no tengo, valió la pena, trabajé toda la vida, pero para que ellos estuvieran bien y llegaron a estar bien. Y esa es la felicidad del pobre viejo, la pobre vieja, que por ahí las pasó muy feas, pero su felicidad es la felicidad de sus hijos. Bueno, Dios en mucha más dimensión sueña con eso, ¿no?
Uh-huh. Qué importante lo que dice Rubén, porque bueno, muchas veces pasa que la gente por ahí no come carne como sacrificio, pero después cometen otros actos que vos decís, bueno, no estás comiendo carne, pero por ejemplo, claro, no sé, estás juzgando a alguien, pasó alguien por la calle pidiendo y vos decís, no, es mentira, seguramente se lo compre para, no sé, para
sí, bebidas. Careteas el hecho de ser buena persona, de sí, decir, sí, bueno, me comprometo, no como carne porque es pecado, y la verdad que después cuando alguien necesita, haces
la mirada la cabeza para el costado también.
Ni hablar, Rubén, lo que ocurre, ¿no? Lo que es habitualmente. Incluso ayer me lo decía un amigo. Che, comamos un asadito ahora porque mañana no se puede comer carne. O nos juntamos el sábado para comer asado. Entonces vos decís, no, estás desvirtuando toda la idea.
Claro. Mira, imagínate alguien familiar o cercano o qué sé yo, que de tu entorno, que sabes que está solo, a quien muchas veces vos le pudiste dar una mano y no le diste, a quien a veces maltrataste y que vos sabes que la está pasando mal. Si podés comprar una tira de asado, invítalo a comer hoy un churrasquito en Viernes Santo. Uh-huh. Que no esté solo, y si da la charla, pedirle disculpas, que él sienta que lo valorás, que lo querés, que puede contar con vos. Y entonces el churrasquito pasa a ser la mejor cazuela del Viernes Santo. El Viernes Santo está en ese reencuentro con esa persona, y no lo que masticaste y digeriste, y después evacuaste.
Claro, y carne roja, hay que decir, porque el pescado también es carne blanca.
Sí, claro.
Y del pollo nadie habla.
Claro.
Pobre pollito ahí también.
Vos hoy te comes una cazuela y maltratás a tu empleada o a tu empleado, lo despreciás o lo haces sentir. ¿Qué es eso?
Rubén, buen día. Vanessa te habla. ¿Cómo estás?
Buen día, Vanessa.
¿Todo bien?
Todo bien, gracias.
Bueno, me alegro. Rubén, también hay que decir que si vamos a lo que es la Biblia, ¿no? No existe ningún versículo explícito que dé la indicación, digo, para ir a algo estructurado, ¿no? De comer carne en estos días.
No, es una, uh-huh, esta es una tradición, lo que se llama una tradición de la Iglesia, es un precepto, insisto, para fomentar o para revalorizar el sentido de la solidaridad, private de algo que, como era un artículo de lujo comer carne en Europa, ahora en todos lados, también acá, como era un artículo de lujo comer carne, bueno, salió por ese lado, por la carne, y como había mucho pescado y comían pescado habitualmente, dijeron, bueno, reemplazalo por lo habitual.
Bien, en algún momento vos, con esta opinión que diste acerca de algo que, si bien sucedió en el año 2018, estamos en el 2023, y vuelve a tomar fuerza tu opinión, digo, ¿tuviste alguna sugerencia de parte de tus pares, de los sacerdotes?
¿Alguna
diciendo,
crítica?
¿Cómo vas a decir eso o algo?
No, la crítica que, o sea, no fue crítica, el comentario que recibí de algún, no me acuerdo si sacerdote o pero de cristianos, y bueno, me dice, bueno, pero eso ya se sabe. No se sabe, por eso es noticia, ¿no?
Exactamente.
Y lo que sí, y esto en estos días, ayer o antes de ayer, uh-huh, en las redes sociales, que son para los cristianos y para los sacerdotes, los púlpitos de hoy,
sí,
miren la palabra que uso, el púlpito. El púlpito era el lugar elevado en la iglesia, porque no había sonido en las iglesias de antes, de mucho antes. y era en algunas iglesias antiguas verdaderas obras de arte, ¿no?
Claro.
Que era como un balconcito colgado arriba para que el cura subía y daba el sermón, era el púlpito.
Sí.
Bueno, hoy son las redes sociales este púlpito, digamos.
Tal cual.
Bueno, y ayer, y antes de ayer, alguna persona que se decía muy, muy católica, decía la persona, ¿no? Era un señor, un varón y una mujer. Decían, un sacerdote no puede decir esto, dice, porque se está poniendo en contra de la doctrina de la Iglesia Católica. Miren cómo, y eso no es culpa de este señor, de esta señora, es culpa de nosotros, los sacerdotes, los obispos, que no hemos, y las religiosas, que no hemos enseñado el sentido de las cosas y el porqué de las cosas.
Claro.
Hemos hecho que la gente cumpla en vez de que la gente piense y viva las cosas de corazón.
Rubén, y nombraste algo que me parece sumamente importante en esta década, que son las redes sociales, en donde mucha gente las utiliza también para dañar a otras personas,
sí,
con
seguro.
Comentarios negativos, con críticas todo el tiempo que no son críticas constructivas para nada. Entonces, qué bueno esto también de poder hacer como una autoevaluación y decir, bueno, en este Viernes Santo yo he criticado, me han criticado, ¿cómo me lo tomo? Bueno, sí. Si critico generalmente, hacer eso, ¿no? De dejar de criticar tanto y tomarlo también como, como una iniciativa, en vez de comer carne, poder hacer esto, ¿no?
¿No te tentaste a responderle a esa persona?
¿Eh?
¿No te tentaste a responderle a esa persona?
No, ¿sabes qué pasa, Esteban? Si te pones, si entras en una polémica, porque yo recuerdo dos personas, ¿no? Pero recuerdo 200 y pico, y miren, y si buscan ustedes que están en todo, si buscan van a ver que esa cifra no es al aire, no es tirada al aire, ¿no? Dos personas, 200 y pico, lo agradecían la idea.
Claro.
Y perdónenme, yo lo digo sinceramente, de corazón y sin ánimo de criticar a mi iglesia y a mis hermanos obispos y sacerdotes, que debiéramos dar el primer ejemplo, no los únicos, pero el primer ejemplo. Qué lamentable, ¿no? O sea, ¿cómo nosotros nos tendríamos que cuestionar qué pasa que una idea de hace 5 años, del 2018, sobre algo tan elemental, sea hoy una noticia viralizada en las redes y en los medios? ¿Qué pasa? La Iglesia no hemos propuesto ideas más claras, más humanas, porque si las ideas no son humanas, es decir, no nos humanizan, no nos hacen mejores seres humanos, no son ideas cristianas. Entonces, no hemos hecho otra propuesta que el comentario de un cura de barrio de hace 5 años, hoy es... nosotros nos tenemos que cuestionar eso, ¿no?
Sí, pero vos sabés que escuchándote, Rubén, me parece que también es un mensaje, es una herramienta, las redes sociales, ¿no? Es como la dinamita, sirve para hacer caminos o bien para quitar vidas. Y me parece que las redes sociales van por el mismo lado, porque si un mensaje tuyo de hace varios años toma tanta fuerza, bueno, está bueno entonces que vos y tus pares, esta deconstrucción que estás proponiendo acerca de cómo se difunden las ideas, bueno, canalicen a través de estas nuevas formas de comunicación, de interacción con la gente, ideas como la tuya, o la idea que vos decís, bueno, esto en realidad es lo que dice la Iglesia, no es no comas carne porque es pecado. Y de esta forma me parece que llega mejor al mensaje.
Sí, y además, volviendo al valor de las redes sociales, ¿no? De las redes sociales y de todo, ninguna cosa es mala. Todo depende de cómo la uses.
Claro.
¿No es cierto? Un cuchillo te sirve para cortar mejor y repartir para que alcance mejor la comida y todos coman, y también sirve para herir a alguien. Y el cuchillo, la dinamita, que el ejemplo que vos pusiste, ninguna cosa es mala. Dejemos de demonizar o de estigmatizar las cosas y utilicémosla para bien.
Muy bien.
Pero no solamente para bien mío, para bien de todos. Esto que decía, si yo utilizo las redes para jorobar a alguien, para herir, criticar, lastimar o mentirle a alguien, meterle alguna idea que le quita la libertad, le quita la capacidad de crearse un pensamiento sano, que le quita posibilidad de tener criterios y valores ideales en su conciencia. Si yo utilizo una red para eso, la estoy utilizando mal, la puedo utilizar no para imponer ideas, pero sí para proponer aquello que nos haga bien a todos.
Rubén, ¿cómo sigue tu día? ¿Cómo sigue este viernes? ¿Cómo sigue el fin de semana? ¿Cuáles son tus actividades así? Estás en una parroquia, ¿no?
Bueno, yo me voy a comer una cazuela de mariscos ahora.
¡Ay, qué rico! Muy bien.
No, mentira.
Muy bien, Rubén.
No, bueno, yo ya soy una persona, antes decían viejos, ahora dicen adultos mayores.
Es verdad.
Y yo soy un adulto mayor, tengo 75 años.
Estás perfecto. Sos como el vino. Mirá que nosotros sabemos de vinos acá
en
Mendoza.
Bueno, hablando de eso, Rubén, acá, mirá, si hablando de la sangre de Dios, acá en Mendoza tenés que venir.
Sí.
Porque...
Ah, qué lindo, sí.
Olvidate.
Nosotros hay normas en la iglesia y yo cumplí 75 años y las normas en la iglesia dicen que a los 75 años a los obispos y a los párrocos no se invitan a renunciar, a dejar de ser, seguimos siendo obispo y seguimos siendo sacerdotes, pero el obispo deja de tener una diócesis a cargo a los 75 y los párrocos una parroquia. Bueno, como somos pocos los curas, te dicen, no, pero vos estás bien, entonces seguí un poco más, qué sé yo, porque no hay curas. Yo preferí dejar la parroquia como párroco y seguir siendo sacerdote. Estoy ayudando, estoy colaborando en la parroquia donde yo era párroco hasta diciembre del año pasado. Estoy ayudando al curita nuevo que tiene que atender dos parroquias y me vine a vivir a un barrio muy lindo de la ciudad de Plotier, un barrio alejado pero de gente linda, donde vieron como en los barrios, ¿no? Hay muchos pibes y muchos perros.
Sí.
Y calle de tierra donde los chicos juegan. Eso a mí me ha hecho mucho bien porque me permite estar más sin estar en una estructura con horarios y grupos, organizaciones y demás, estar más libre para estar a mano de la gente. Porque esa es la tarea de la iglesia, no estar en el templo esperando que la gente vaya. La tarea de la iglesia es estar en medio de la gente para acompañar y compartir lo que le pasa a la gente para que a la gente le pase cosas más lindas.
Claro. Claro.
No para que rece más, sino para que sea más feliz, ¿eh? Cuidado con esto, porque eso es lo que hacía Jesús de Nazaret. No estaba todo el día en la sinagoga o vivía en el templo de Jerusalén. Andaba en el monte, andaba en la orilla del lago, andaba con la gente. Estaba, extendía la mano y tocaba a los leprosos. Le dolía la muerte del único hijo varón de esta mujer viuda, que entonces lo resucitaba, dolía el hambre de la gente, multiplicaba el pan y los peces. Es decir, nosotros somos seguidores de un Dios que no tenía templo, tenía pueblo. Yeah. Y él decía, ustedes son la levadura. Tienen que estar en la masa para que la levadura con la masa haga un rico pan. Y Jesús decía, si la levadura se queda lejos de la masa, no sirve para nada. Peor, ¿eh? Decía, solamente sirve para hacer, se va a echar a perder, para ser tirada a la basura. Y entonces, la iglesia, si nosotros los cristianos pretendemos ser, no los únicos, pero nuestra misión, junto con otros, iglesias y personas de corazón bueno, de buena voluntad, llama la iglesia, somos levadura en la masa, en la sociedad, de vida linda, de pan que alimenta, que ayuda a vivir, tenemos que estar en la masa. Y la levadura en la masa se pierde, ni se nota, pero la fermenta, la leuda. Bueno, yo trato de estar así. Y como hay más gente fuera de los templos que nuestros templos, es otro tema para analizar otro día, hay más trabajo afuera que adentro. Y claro. Pero es lindo estar con la gente. Para eso, yo soy feliz de ser cura porque me di cuenta que la gente vale la pena.
Claro, y que hay que estar, y que hay que estar, hay que estar ahí. Estamos cerrando ya casi esta charla con vos, Rubén, pero antes tenemos un mensaje.
Mira,
creo.
Nos ha llegado una consulta desde San Juan de un oyente, Rubén, que te pregunta si es necesario conservar la costumbre de los Viernes Santos de tapar el rostro de la Virgen con un manto, con una mantita.
Bueno, también esto era una costumbre, que se tapaban todas las imágenes, incluso se la tapaba con telas, con paños morados, se tapaban todas las imágenes que se destapaban en la noche del Sábado Santo, lo que llamamos la Vigilia Pascual, como una especie de que volvían a resucitar, volvían a cobrar vida, ¿no? Le digo al amigo, al hermano oyente de San Juan.
A Yolanda es.
¿Eh?
Yolanda, Yoli.
Yolanda. Yolanda, ¿a vos te ayuda a tener la imagencita tapada de la Virgen el Viernes Santo? ¿Te ayuda a pensar lo que Jesús quiere que vivamos nosotros los cristianos hoy y ahora? Te ayuda a tu fe, te ayuda a tener un corazón más bueno, tener tapada la imagencita de la Virgen, tapala, mantenerla tapada. No importa el signo o la forma que vos uses, lo que importa es que lo que hagas en este Viernes Santo te ayude a tener un corazón más bueno, con vos mismo y con los demás.
Claro, o sea, la amiga Yolanda van y le golpean la puerta, un chico le va pidiendo ayuda, no la ayuda, después te tapa a la Virgen, la verdad que no entendió mucho el mensaje, ¿no?
No, claro. Pero seguramente Yolanda...
No, un ejemplo, Yolanda.
Yolanda hace las dos cosas.
Sí.
Está bien, Yolanda, fíjate si a lo mejor tapando la imagencita, no ver la imagen de la Virgen te ayuda a ver un poquito más lo que puede estar necesitando alguien cerca tuyo.
Bueno, muchísimas...
A lo mejor es una caricia, una atención, una sonrisa. No necesariamente tienen que ser comida o lo que sea.
Claro, muchísimos mensajes acerca de la entrevista, que ha estado muy linda. Así que, bueno, de parte de todos los oyentes, te abrazan a la distancia, Rubén.
Bueno, gracias y permítanme que yo también los abrace a la distancia. Y con agradecimiento, ¿no? Porque esto que hablábamos de las redes sociales, y gracias a este medio de comunicación, qué lindo poder encontrarnos como nos encontramos en esta charla. Y yo no sé si nos vamos a volver a ver algún día, seguramente a lo mejor sí, pero yo siento que nos hemos encontrado en el camino de la vida y nos hemos ayudado a caminar mejor, cada uno en su huella, pero a caminar vida más linda.
Aparte, es muy agradable escucharte, Rubén, así que debe ser muy lindo estar allí en la parroquia y tenerte en el día a día. Nosotros nos hemos dado este lujito en este Viernes Santo a partir de aquel mensaje que ha tenido un impacto tan tan fuerte. Desde acá te mandamos un fuerte abrazo, que siga todo bien por allí y te deseamos felices Pascuas.
Bueno, se necesitan muchos como Rubén, es uno de los mensajes que llegaron, así que eso es para vos.
Gracias y un abrazo a la distancia, pero en la cercanía del corazón. Linda Pascua, que Pascua es eso, ¿no? De resurrección. De menos vida a más vida.
Y date una vuelta por Mendoza. Rubén, y date una vuelta por Mendoza,
avísalo,
Rubén.
Cuando vengas, ¿eh?
Sí, con gusto. De más vida. Y la vida es más vida cuando es más linda. Si hacemos la vida más linda, la de uno y la de los demás, estamos resucitando.
Abrazo grande, Rubén.
Abrazo grande a ustedes.
Chau, chau. Bueno, Rubén Capitonio, sacerdote de la provincia de Neuquén, su mensaje se viralizó, un mensaje que escribió hace algunos años, en el 2018, en Facebook, y que ha cobrado fuerza en este 2023. Las redes sociales también sirven para eso, no solamente es esa letrina donde hay tanto veneno, sino que a veces se difunden mensajes buenos como este. Te lo reitero si no lo leíste. Soy sacerdote católico, escribió Rubén, en Semana Santa comé lo que quieras o lo que puedas. La vida cristiana no pasa por el estómago, sino por el corazón. Y si querés hacer sacrificio, abstenete de ser indiferente sin comprometerse con los que sufren.